Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Bien, ahora sí sé que están ahí. Damos la bienvenida a todos ustedes, hermanos queridos, y a los hermanos y amigos que están en las redes conectados con nosotros. Es una bendición estar aquí en la casa del Señor, siendo parte de este servicio de adoración, donde estamos siendo bendecidos, adorando a nuestro Dios con alabanzas de labios, de corazón, de espíritu, gozándonos de la comunión con los hermanos. Y ahora vamos a ser bendecidos por la palabra. Dios nos va a hablar ahora a través del mensaje. Por eso quiero invitarles a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 14. Vamos a estudiar en esta noche los versículos 14 a 21. Y nuestro mensaje de esta noche es una exhortación, es una demanda a los creyentes. No le falles al Señor. No le falles al Señor. ¿Se ubicaron ahí en Mateo 17, 14? Muy bien, antes de nosotros leer esta porción, quisiéramos ubicarnos. ¿Cuándo sucede lo que vamos a estudiar? ¿En qué momento se produce este fallo de los discípulos que vamos a estudiar? Bueno, ese capítulo 17, en los primeros 13 versículos, nos muestra uno de los acontecimientos más extraordinarios que sucedieron durante la vida terrenal de Jesús. Es un acontecimiento único. Mire, hay varias cosas que no se van a volver a ver. Difícilmente se van a volver a ver. Y una de ellas se narra en el contexto anterior a la porción que hoy vamos a estudiar. Es la transfiguración. La transfiguración. Momentos antes de esta porción que vamos a estudiar, nosotros vemos en el capítulo 17, versículo 1 al 13, que el Señor Jesucristo tomó a tres de sus apóstoles, los tres apóstoles más cercanos a Él. ¿Cuáles eran esos tres apóstoles? Pedro, Jacobo y Juan. El Señor los tomó con el propósito de fortalecer su fe. El Señor tenía una labor, un ministerio especial para estos tres apóstoles y trabajó con ellos por eso de manera especial. Ellos estuvieron con el Señor cuando el Señor sanó, resucitó una niña, la hija de un jefe de una sinagoga. Resucitó una a la madre de Pedro, sanó a la madre de Pedro. Resucitó a la niña de un centurión, etcétera, etcétera. Y el Señor trabajó con ellos especialmente y ahora va a fortalecer su fe con la transfiguración. El Señor los tomó, subió a un monte con ellos y delante de ellos se transfiguró. Fue algo extraordinario. Dice la porción que el rostro del Señor brilló como el sol, sus ropas se volvieron blancas como la nieve. El Señor está mostrando parte de la gloria de Dios. Ellos vinieron ellos vieron venir una nube que los cubrió. Ellos escucharon la voz de Dios que habló y dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, en él oíd. Ellos escucharon hablar a Elías y a Moisés. Hablaban con el Señor Jesucristo sobre la muerte en la cruz del Señor. Y Pedro se sintió tan cómodo, tan confiado allí, que no quería bajar del monte, se quería quedar allí. Y propuso que se hicieran enramadas. Y fue un momento, señores, extraordinario. Pero mientras eso sucedía, arriba, en el monte, abajo, al pie del monte, sucedía otra situación. Y es lo que vamos a estudiar en esta noche. Abajo, los otros 9 apóstoles le fallaron al Señor. Le fallaron al Señor en algo que ellos podían haber hecho. Y de eso se trata este mensaje. Porque nosotros, los creyentes, hoy día somos los discípulos de Jesús. Hoy día nosotros los creyentes somos en quienes el Señor Jesucristo ha encomendado hacer las cosas que Él nos ha pedido hacer, y necesitamos asegurarnos de no fallarle al Señor. Así que vamos a estudiar ahora la porción, vamos a leerla. Mateo 17:14, pongámonos de pie, mis queridos. 17:14 dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos has traído aquí en esta noche, Señor, para ser parte de esta congregación, que estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre para adorarte, Señor, y glorificarte con nuestras alabanzas, para elevar a ti, Señor, nuestros corazones y nuestro espíritu, y recibir tu palabra. Gracias, Señor. Ahora dirígenos mientras estudiamos tu palabra, Señor, y ayúdanos a recibirla, a apropiarnos de ella, de cada principio, de cada enseñanza, Señor, de cada precepto que ella tiene, de cada mandato, de cada advertencia, de cada exhortación. Ayúdanos a recibirla, Señor, en nuestro corazón y aplicarla en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, tomen asiento, mis queridos. Bien, vamos a estudiar esa porción, resaltando 3 enseñanzas que allí se resaltan, que de allí brotan. Son, número 1, una multitud necesitada. Número 2, unos discípulos que fallaron. Número 3, unas razones del fallo identificadas. Vamos a comenzar a ver nuestra porción. La multitud necesitada aparece allí en el texto, desde el versículo 14. Un padre en necesidad acudió a Jesucristo, dice el versículo 14 y 15. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Bueno, ya les dije. Dice el texto, cuando llegaron al gentío. ¿De dónde? Bueno, cuando bajaron del monte donde el Señor se transfiguró. Cuando bajaron del monte, el Señor con sus tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se encontró con este cuadro. Ese cuadro que lo esperaba ahí. Una multitud de personas le esperaba para presentarle sus necesidades. Y tan pronto Jesús llegó a la multitud, se le acerca ese hombre que estaba angustiado por un gran problema familiar que tenía. Un gran problema familiar. Su hijo tenía una enfermedad espiritual. Una enfermedad espiritual. Era atormentado por un espíritu maligno que ponía su vida en peligro. Dice el padre del muchacho: muchas veces cae en el fuego, muchas veces cae en el agua. Así que estaba en peligro la vida de este joven. Ese padre está preocupado. Ese padre está angustiado. Lo más seguro que antes de este hombre traer su hijo a Jesús, él había acudido a otros médicos, a brujos, a religiosos, quizás a hechiceros, quizás a remedios caseros, pero sin resultado positivo. Y él está allí con su muchacho. Ahora bien, hermanos, hoy día, nosotros vemos a nuestro alrededor una multitud necesitada en sentido espiritual. La vemos todos los días. Todos los días la vemos a nuestro alrededor. Hay una multitud necesitada en sentido espiritual y quizás en sentido material también. Y ese padre de familia que fue a Jesús, él representa a esta humanidad. Él representa esa multitud que está a nuestro alrededor, que viene a la iglesia de Cristo en busca de satisfacción de sus necesidades, que va a nosotros como creyentes pidiendo oración, pidiendo consejo, pidiendo exhortaciones. Ese padre de familia representa a esta humanidad que está muriendo sin Cristo, a quienes los creyentes nunca fuimos a satisfacer sus necesidades espirituales. Y me parece que anoche, o antes de anoche, alguien cercano a mí estaba comentando el texto del profeta que dice que si el creyente se acerca al incrédulo y le predica la palabra de Dios y él se arrepiente de sus pecados, ese creyente habrá librado su culpa de la muerte de esa persona en el infierno. Si el impío no se arrepintiere de su pecado, morirá en el infierno. Pero si el creyente va y le predica y él no se arrepiente, el creyente libró su alma, ¿verdad?, del peso de ese incrédulo que, a quien no le predicó. Entonces, hermanos, ese hombre representa a las personas sin Cristo que están a nuestro alrededor, que esperan, les hablemos acerca de nuestra fe, de nuestro gozo, de nuestra esperanza. Hay una multitud necesitada allá afuera. El mayor problema de esta humanidad es espiritual, no es material. Sin embargo, las entidades y las organizaciones solamente se preocupan por hacer planes para sacar la gente de la pobreza económica, planes para satisfacer necesidades materiales, pero la mayor necesidad es espiritual, es relación con Dios. El mayor problema del hombre. Mire, los creyentes somos el instrumento de Cristo para satisfacer las necesidades de la multitud hoy día. Los creyentes estamos comisionados por Cristo. Los creyentes estamos capacitados por Cristo para satisfacer esas necesidades de la multitud que está a nuestro alrededor. Está el mandato en Mateo 28, 19. Todos conocemos la gran comisión. Todos conocemos ese texto de Mateo 28, 19 y 20. Y le hemos llamado la gran comisión. El Señor Jesucristo nos designó sus embajadores aquí en la tierra. En 2 Corintios 5, 18, dice que nosotros los creyentes somos embajadores, somos portadores del mensaje de reconciliación del hombre con Dios. Dice el texto de 2 Corintios 5, 18 y 20 que nosotros debemos rogar a las personas que se reconcilie con Dios. Los discípulos estamos llamados a repeler la corrupción moral que está consumiendo a la multitud necesitada. Mateo 5:13 dice que nosotros somos la sal de la tierra. El versículo siguiente dice que somos la luz del mundo. Esos somos los creyentes, señores. Pero hay algo más. Estamos llamados a ser luz que ilumina en medio de la oscuridad espiritual que cubre a la multitud necesitada. Así que, hermanos, estamos entrando en este domingo en el periodo de la Semana Santa, en que la multitud necesitada pone su vista en los placeres, en las diversiones de este mundo. Nosotros tenemos que hacer algo, donde quiera que estemos, debemos tratar de ser luz y sal, embajadores, portadores del evangelio de la paz, y debemos entonces llevar la gran comisión, donde quiera que estemos. Ahora, pasemos al versículo 16. Ya vimos la realidad de una multitud necesitada. El versículo 16 nos muestra unos discípulos que fallaron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué consistió el fallo? ¿Cómo nosotros hemos de evitar fallar a Cristo? Eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Los discípulos fallaron en ayudar al Padre necesitado. Mire el versículo, vamos a leer de nuevo toda la porción. Dice el versículo 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Así que mientras el Señor estaba en la cima del monte, con los tres discípulos que él tomó para transfigurarse delante de ellos, este padre trajo a su hijo a los nueve discípulos que quedaron abajo al pie del monte, le trajo a su hijo enfermo y ellos fallaron en su intento de ayudar al joven enfermo. Pero mire qué pasa. Lo penoso es que estos nueve discípulos estaban capacitados para hacer lo que en ese momento no pudieron hacer. Estaban capacitados. Jesucristo lo había capacitado. Lo capacitó al momento en que los seleccionó. Lo capacitó en un momento que los comisionó. Mire, Marcos capítulo 6 y versículo 7. Marcos 6, 7. Allí se narra cuando el Señor llamó a los doce. Dice el texto de Marcos 6, 7. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y le dio autoridad sobre quiénes. Sobre los espíritus inmundos. El Señor lo había capacitado. Le había dado, dice allí, autoridad sobre los espíritus malignos. Lo mismo que estaba afectando a ese muchacho. Pero mire qué más también. Esos nueve discípulos que en ese momento no pudieron ayudar a ese joven, en ocasiones anteriores lo habían podido hacer. Lo habían podido hacer. Si nosotros leemos en Marcos 6, 12, mire qué pasó. Dice el texto, y saliendo, ¿verdad? El versículo 7 dice, el Señor lo llamó y los envió de dos en dos, con la autoridad para predicar, para sanar enfermedades, con autoridad sobre los espíritus inmundos. Y el versículo 12 dice, y saliendo ellos, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Quiere decir que ellos lo habían hecho en ocasiones anteriores. Tenían la autoridad de Jesús y lo habían hecho. Y Lucas, en su capítulo 10, también muestra la misma enseñanza de otro momento en el que el Señor amplió el número. En la primera ocasión envió a 12, pero en Lucas 10, Él manda a 70. 70 hombres a predicar el Evangelio a la calle, a sanar enfermos, con autoridad sobre espíritus inmundos. Mire, dice Lucas 10, 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de Él, a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y mire el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El Señor estaba mirando cada vez que estos 70 discípulos conducían una alma y era arrebatada de Satanás. El Señor Jesucristo veía la derrota de Satanás en ese caso. Y dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Así que ellos estaban capacitados. Hermanos, los creyentes estamos capacitados para hacer la obra de Cristo. ¿Quién no sabe explicar a Mateo, a Juan 3:16. ¿Quién no sabe explicarlo? ¿Quién no sabe explicar a Romanos 5:12? ¿Quién no sabe explicar a Romanos 6:23? No sabemos. Estamos capacitados para hacer la obra, para guiar a una persona a recibir a Cristo. Estamos capacitados para alentar a una persona que sufre. Estamos capacitados para consolar a una persona que llora. Estamos capacitados para fortalecer a una persona que está pasando por momentos de dificultad. Estamos capacitados para resistir la tentación. ¿Y qué dice 2 Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Estamos capacitados, señores. Cuando caemos es porque nos sucede lo mismo que le pasó a estos 9 apóstoles, lo cual vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, necesitamos asegurarnos de no fallar al Señor, tanto cayendo en el pecado, como dando mal testimonio de Cristo delante de creyentes y no creyentes. Cuando fallamos en presentar el Evangelio a una persona que Dios nos puso a nuestro lado, cuando fallamos en ir a consolar a un enfermo, a un necesitado de aliento, cuando fallamos, pasan muchas cosas que deshonran el nombre del Señor. Mire lo que sucedió en este caso. Cuando fallamos, los enemigos de la iglesia critican. Los enemigos de la iglesia murmuran. Los enemigos de Cristo hablan. Mire, cuando Cristo bajó del monte, encontró a sus 9 apóstoles rodeados por cínicos, escribas y fariseos y otras personas incrédulas que los ridiculizaban por haber fallado en sanar al joven enfermo que fue traído a ellos. Marcos narra mejor esta porción. Marcos narra mejor lo que sucedía allí. Marcos 9:14. Marcos 9:14-16 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban de ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? El Señor vio a sus 9 apóstoles rodeados de la multitud. ¿Qué hacía esta multitud rodeando a los 9 apóstoles? Indiscutiblemente que lo estaban ridiculizando. Por ello haber fallado en sanar a este joven atormentado por un espíritu maligno. Entonces, hermanos, los enemigos de la iglesia están atentos a los fallos de los discípulos para criticarnos y ridiculizarnos. Cada vez que un creyente falla en su testimonio, los no creyentes dicen: pero no es cristiano ese muchacho. Cada vez que un creyente dice una palabra indebida, los no creyentes dicen: oh, pero y los cristianos hablan así. Cada vez que los creyentes fallamos de alguna u otra manera, señores, el incrédulo está allí presto para criticar y ridiculizar. Así que, por eso debemos tener presente que cuando fallamos, estamos dando motivos a los críticos de la iglesia. La persona no creyente sabe cómo debe comportarse un creyente y espera ese comportamiento del creyente. Y cuando el creyente no se comporta de la manera que el incrédulo sabe que debe comportarse, allí está la crítica, allí está la deshonra. Y en esta ocasión, estos 9 discípulos, frente a los críticos, escribas y fariseos, y frente a la multitud que los rodeaba, no pudieron dar frutos para Dios. No pudieron fructificar para Dios. Así también pasa hoy día con nosotros como creyentes. Cuando fallamos, estamos restando credibilidad a la iglesia de Cristo y estamos restando méritos a la obra redentora de Cristo. Y estamos siendo de tropiezo a personas que dicen, bueno, pero ¿para qué yo voy a ser cristiano? ¿Para hablar como habla este? ¿Para airarme como se aira este? Mire qué más. Cuando los discípulos fallamos, decepcionamos a la multitud necesitada. El versículo 17, este padre de familia le dijo a Jesús, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Se ve la decepción de este padre de familia. Es más, el evangelista Lucas 9:40, el pasaje paralelo que también narra este hecho. Mire cómo Lucas recogió las palabras del padre de familia y agregó otras palabras que Mateo no recogió. Dice Lucas que el papá dijo así: y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Evidentemente hay una decepción aquí. Ese padre de familia está decepcionado con la imposibilidad de estos 9 apóstoles de Jesucristo. De modo que este padre entendía que ellos debieran satisfacer su necesidad. Y así también sucede cuando los creyentes fallamos. Decepcionamos a la multitud. Decepcionamos cuando ellos ven que no vivimos conforme a lo que predicamos. Cuando yo digo que soy creyente, pero no me comporto como un creyente, la multitud necesitada se está decepcionando. Aquellos testigos se están decepcionando. Cuando yo digo que soy creyente y no hablo como un creyente, la multitud que nos observa se está decepcionando. Cuando no podemos explicarle de manera convincente la razón de nuestra esperanza, de nuestro gozo, decepcionamos a la multitud necesitada. Por eso, primera de Pedro 3:14-15, allí se nos exhorta a los creyentes y dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Señores, los creyentes tenemos la esperanza viva. Las personas no creyentes en Cristo, toda esperanza fuera de Cristo es una esperanza muerta, que va a morir con la persona. Si yo tengo mi esperanza en en la herencia que voy a recibir de mis padres, si tengo la esperanza en que el amigo me va a ayudar a conseguir un empleo en el gobierno, si tengo la esperanza en cosas de este mundo, cuando yo muera, murió la esperanza. Pero nosotros esperamos algo que está más allá de esta vida física. Esperamos ser llevados a la patria celestial por el Señor Jesucristo. Nuestra esperanza es viva. La gente espera que nosotros le hablemos sobre esa esperanza. Pero mire que hay algo más. Cuando los discípulos fallamos, la multitud necesitada continúa insatisfecha. Continúa insatisfecha. Este padre continuó con su necesidad insatisfecha cuando le fallaron los 9. Él dijo, no, yo me quedo aquí. Yo tengo que esperar que venga Jesús, porque ustedes son unos incapaces. De modo que cuando Jesús llegó a la multitud, este padre de familia le hizo la misma rogativa que había hecho a los discípulos. Y le dijo, maestro, te ruego, en Lucas 9:38, te ruego que veas a mi hijo. Pues es el único que tengo, ese era el único hijo de este padre de familia. Por eso él tenía tanto empeño en que le fuera sanado su hijo. Entonces, este padre de familia narra a Jesús su petición que había hecho a los 9 y el fallo que ellos habían mostrado. Y dice el versículo 39 de Lucas 9, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y versículo 40, y rogué a tu discípulo que le echaran fuera y no pudieron. Entonces, hermanos, los creyentes no podemos darnos el lujo de fallarle al Señor. Porque la multitud sigue insatisfecha. Y gracias a Dios que este hombre se quedó allí esperando a Jesús. Y no se volvió a los brujos, a los hechiceros, a buscar ayuda por otro lado. Pero muchas veces cuando los creyentes fallamos en aclararle a personas necesitadas cosas, informaciones de la Biblia o en mostrarle la suficiencia de Cristo para salvar, esa persona se va a otras fuentes, a fuentes equivocadas. Eso pasa cuando fallamos en presentar con eficacia al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Pero hay algo más. Cuando los discípulos fallamos, decepcionamos al Señor. El Señor es decepcionado también. Mire lo que pasó en el versículo 17, Mateo 17. Oiga, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. De modo que al escuchar Jesús el relato del padre de familia insatisfecho, expresó un fuerte reproche. El Señor, lo más seguro, que se incomodó con sus 9 apóstoles. ¿Cómo es posible que ustedes no pudieron hacer eso? Yo los he capacitado, les he dado autoridad y ustedes lo han hecho en otras veces. Mire, algunos teólogos entienden que ese reproche va dirigido a la multitud. Pero otros teólogos señalan que va dirigido a los discípulos. Y en caso de que fuera dirigido a los discípulos, Jesús le quiso decir que ellos no estaban actuando conforme al tiempo que llevaban discipulándose con él. En tiempo que el reproche fue a los discípulos, con esa expresión Jesús le está diciendo, ¿por cuánto tiempo más tendré que llevarlo de la mano como a niños? ¿Cuándo podré soltarlo para que caminen solos? Ahora bien, enfoquémonos en este último punto, en esta última enseñanza. Identificación de las razones del fallo. Esos 9 discípulos fueron humildes. Algo digno de admirar. Esos 9 discípulos, cuando fallaron, se avergonzaron delante del Señor. Ellos vinieron al Señor. Y el Señor entonces le da la primera razón del fallo. Y la primera razón del fallo que le sucedió a esos 9 es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando fallamos al Señor. ¿Saben qué? La fe débil. Primer fallo, primera razón del fallo identificada, debilidad en la fe. Mire el versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Así que, hermanos, estos discípulos llevaban casi 3 años caminando con el Señor, viendo todo lo que el Señor está haciendo, y todavía no tenían la fe lo suficientemente sólida para hacer esto. Y usted me va a decir, pero ellos lo habían hecho en ocasiones anteriores. Mire, no siempre tenemos la fe al mismo nivel. Hay días, hay semanas, hay meses, hay momentos, hay minutos, hay ocasiones en que nos falta la fe. Todos los fallos que experimentamos en nuestra vida, en nuestro andar diario, es porque aún no hemos asimilado bien nuestro discipulado con Jesús. Y en ocasiones nos falta la fe. Cada vez que cometemos un pecado, nos faltó la fe. Para decir, lo que Dios me ofrece es más placentero que ese pecado. Nos faltó la fe. Cada vez que fallamos ante una tentación, nos faltó la fe para enfrentar la tentación. Y decir, en Cristo Jesús tengo cosas mejores que lo que me ofrece ese pecado. Así que el Señor Jesucristo les aclara lo que le está sucediendo en ese momento. No significa que ellos no creían en Jesús como el Mesías. No, no significa eso. Es que no habían desarrollado la fe suficiente en Jesús para hacer lo que Él les había encomendado hacer. Lo que ellos podían hacer, lo que el Señor le había dado autoridad para hacer. Jesús les enseña que con una fe superior, lo que fueran capaces de hacer. Y le dice, porque de cierto os digo, en Mateo 17:20, que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Entonces, hermanos, esto significa que un creyente con fe suficiente verá a Dios hacer lo que humanamente luce imposible. Este monte ilustra dificultades, obstáculos, problemas que para una persona no tienen solución. No es que vamos a ir al lado del Pico Duarte, le vamos a decir, vete para La Vega, vete para Santo Domingo, vete para Monte Plata. Aquí, cuando Jesucristo usa este monte como ilustración, es para ilustrar dificultades que llegan a nuestra vida o que están presentes en nuestra vida. Cristo quiere que mostremos cuán importante es una fe grande para el éxito del ministerio que desarrollamos. Vamos a ver el segundo factor del fallo. Los discípulos habían descuidado su comunión con Dios. Mire el versículo 21. Vamos a leer otra vez el 20. Jesucristo les dijo: por vuestra poca fe. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. De modo que con esta información, Jesús hace saber a los discípulos que ellos habían bajado la guardia en su relación íntima con Dios. Cuando bajamos la guardia en nuestra relación íntima con Dios, decae nuestra fe, decae nuestro poder, decae nuestro deseo de servir, decae nuestra disposición a ser instrumento de bendición para otros. Cuando bajamos nuestra relación de intimidad con Dios, nuestra vida espiritual sufre, decae. Eso es lo que le está diciendo aquí a sus discípulos. Ellos estaban pasando tiempo con el Señor. Sí, claro, todos los días estaban con el Señor. Pero habían caído en una pobre relación de intimidad con Dios. Y en esa situación ellos no podían hacer uso del poder que Jesús había puesto a disposición de ellos. Hermanos, no podemos descuidar nosotros el ejercicio de los medios de gracia disponibles para mantenernos en contacto con Dios. La oración, la lectura de las escrituras, el estudio de la palabra, el ayuno, la comunión con la iglesia, con los hermanos, porque con una pobre comunión con Dios vamos a fallar como estos 9 apóstoles. Recordemos lo que Cristo nos recomienda en Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Bueno, ¿cómo termina la porción? De una manera maravillosa, de una manera ejemplar. Ahora estos 9 apóstoles nos dan un ejemplo, nos motivan, nos enseñan lo que tenemos que hacer todos los días como parte de nuestra oración cotidiana. Necesitamos desear no volver a fallar al Señor. Necesitamos esforzarnos por no volver a fallar al Señor. Por eso ellos dijeron aquí: auméntanos la fe. Señor, si fallamos por nuestra poca fe, si fallamos por nuestra mala comunión con Dios, entonces auméntanos la fe. Esto es digno de admirar. Auméntanos la fe. Ellos dieron muestra de que no querían fallar de nuevo y pidieron al Señor que les diera la fe que les faltaba. Y eso es un ejemplo digno a imitar, como ya les dije. Y de hoy en adelante nosotros tenemos que incluir esa petición todos los días cuando oramos. Señor, auméntanos la fe. Auméntanos la fe. Pero tenemos que asegurarnos y esforzarnos en agregar a nuestra fe las virtudes piadosas que nos ayudan a fortalecer nuestro testimonio de vida cristiana, nuestra relación con Dios y nuestro servicio a Dios. Segunda de Pedro 1:5. Ahí está. Ahí está la exhortación de Dios a nosotros. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, veamos algunas aplicaciones personales. ¿Qué nos ha enseñado esta porción? ¿Cómo hemos de apropiarnos? ¿Cómo hemos de aplicarla a nuestra vida diaria? Procuremos con diligencia no fallarle a Cristo en ninguna de las encomiendas que Él nos ha dejado, porque cuando fallamos a Cristo, la multitud necesitada queda insatisfecha. Decepcionamos a la multitud necesitada. Decepcionamos al Señor. Los enemigos de la iglesia critican nuestro fallo. Nos turbamos y perdemos la confianza. Perdemos la oportunidad de ser usados por Dios para bendición a otros. Deshonramos el nombre de Cristo, restando credibilidad a su evangelio de salvación. Así que, hermanos, todos los días, Señor, aumenta nuestra fe. Oremos. Gracias, Padre, porque esta porción nos ha confrontado, nos ha mostrado, Señor, la posibilidad de fallar en nuestra vida cristiana, de fallar en los deberes, de fallar en las encomiendas del Señor, fallar en aquellas áreas en las que servimos, fallar como luz y sal de la tierra, fallar cediendo a la tentación. Señor, aumenta nuestra fe. Esa es la razón número uno. Y segundo, ayúdanos, Señor, a incrementar nuestra relación íntima contigo. Ayúdanos a apropiarnos cada día, Señor, de los medios de gracia que tú has establecido para estar en contacto, estar unidos a ti. Ayúdanos, Señor, a orar con más frecuencia. Ayúdanos a que tu palabra, la lectura de tu palabra, sea algo que forme parte de nuestro diario vivir, de nuestra agenda diaria. Ayúdanos, Señor, a no dejar de congregarnos. Ayúdanos, Señor, a gozarnos de la comunión con los hermanos, con quienes nos alentamos, con quienes nos animamos, con quienes nos exhortamos, con quienes oramos unos por otros. Señor, ayúdanos a no fallarte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.